Aquí sí que quiero hacer una distinción para empezar entre lo que es reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Paso de contenido gástrico hacia el esófago. Es fisiológico en casi todos nosotros. Todo el mundo dice, me están repitiendo las lentejas o me ha repetido el pimiento un tiempo después de haber terminado de comer lentejas o pimiento. Eso se debe al reflujo gastroesofágico, que es fisiológico y que nos puede pasar a casi todos. Yo me atrevería a decir que todo el mundo ha experimentado esta sensación alguna vez. Otra cosa es lo que vamos a comentar aquí, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto ya no es un paso de contenido, sino una condición patológica suscitada cuando ese reflujo gástrico que estábamos hablando conlleva síntomas molestos y o lesión de la mucosa esofágica. Este sí que suele darse, el reflujo gastroesofágico, más en varones, entre la tercera y cuarta década de vida, y los síntomas, que los veremos después, suelen ser un poquito leves, o suelen ser más bien leves y poco frecuentes, pero suelen estar ahí, se mantienen, ¿vale? ¿A qué se debe la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues normalmente, ya lo estábamos aventurando antes cuando hablamos de la disfagia y ahora cuando comentábamos la miotomía de Heller, el problema es que hay una alteración de esa barrera que se genera entre el esófago y el estómago, ¿vale? Hay un exceso de relajaciones transitorias del esfínter esofágico, es decir, el esfínter esofágico está como de vacaciones, no hace su trabajo, con lo cual deja pasar contenido hacia arriba otra vez, ¿vale? Deja pasar contenido. También puede que el esfínter esofágico inferior tenga una serie de enfermedades o de problemas, ¿no? Hipotonía, cortamiento, hernia de hiato, ¿vale? Le puede acontecer todas estas cosas. Y también suele ocurrir cuando hay incremento de la presión intraabdominal. ¿Cómo ocurre esto? Pues, por ejemplo, en la obesidad, con determinados gestos como puede ser agacharse, levantar pesos, en los cuales ese incremento de presión abdominal junto, normalmente per se no lo va a generar, pero eso unido a una debilidad de ese esfínter esofágico inferior suele propiciar el caldo de cultivo necesario para que se presente la enfermedad por reflujo, ¿vale? También hay otra serie de factores esofágicos, como son disminución de la peristalsis del movimiento del esófago, hipersensibilidad del esófago al reflujo, es decir, a pequeña cantidad que nos pase del estómago hacia el tubo esofágico, este mismo reacciona de una manera un poco exacerbada. Factores gástricos que también pueden influir, como son que haya un exceso de secreción ácida, una hipersecreción ácida, que también hace que ese pequeño reflujo que pase, al ser más ácido, sea más lesivo. Que el estómago se vacíe de una manera más lenta, que por tanto la tendencia a golpear contra la tapa, contra el esfínter esofágico, para que me entendáis, es mayor. La hernia de hiato, que como bien sabéis, y ya paso por encima, es simplemente parte del contenido del esófago a través de ese hiato diafragmático que comentábamos, se coloca en la cavidad mediastínica y por tanto también incrementa la presión en el esfínter esofágico inferior. Y luego ya una serie de factores externos que tienen que ver, por ejemplo, con los alimentos, como pueden ser pues las grasas, el alcohol, los picantes, el chocolate, el tabaco, cafeína, bebidas con gas, hay un montón de ellas, e incluso determinados fármacos, bloqueantes de canales del calcio, anticolinérgicos, xantinas, benzodiazepinas, que tienen sus efectos secundarios el producir pues, una disminución de la contracción de determinados músculos lisos que propician el hecho de que ese esfínter esofágico y esa musculatura del esófago sea más débil. Vale, como cuadro resumen que tenemos aquí colocado, que os digo yo aquí, os referencio aquí, tenemos una serie de síntomas típicos, ¿vale? Que son la pirosis retroesternal, ese dolor retroesternal con sensación de quemazón, ¿vale? La regurgitación ácida, ¿vale? Ese reflujo que comentábamos, incluso la disfagia que ya hemos mencionado anteriormente. Luego tenemos una serie de síntomas que son más atípicos, que no son tan relacionables con una enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando el paciente los cuenta, pero que tienen que hacernos sospechar de, que serían el dolor torácico no cardiológico, una laringitis sin explicación catarral, si queréis, previa ni nada, una laringitis que está ahí crónica, que puede ser por contenido de paso ácido del estómago al esófago y si sube muy alto hacia tubo respiratorio. Por ese mismo mecanismo también puede aparecer una tos crónica que nos acaba de eliminar. Y si el reflujo es muy marcado, incluso en el esmalte dental podríamos ver algún tipo de lesión. Recordar que esto lo explicarán las compañeras de salud mental, que son unas hachas, y ya os explicarán que puede ser uno de los signos para intentar detectar de manera indirecta algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? ¿Qué son síntomas de alarma y qué nos tiene que hacer sospechar que aquí hay algo que tenemos que tratar y que no podemos dejar evolucionar? Pues sería una disfagia o un vómito persistente, es decir, algo que no cura, algo que ha empezado y normalmente se instaura de una manera rápida y no resoluciona, la pérdida de peso y la anemia. Porque claro, si estamos hablando de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, el paciente va a tender a comer menos porque si no come no tiene reflujo y por tanto, consecuentemente va a perder peso y va a sufrir anemia, ¿vale? Y las complicaciones de esta enfermedad, básicamente esa esofagitis por reflujo puede provocar unas, la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede conllevar una esofagitis por reflujo incluyendo úlceras de asiento esofágico. Puede darnos una estenosis esofágica péptica, es decir, esos procesos de lesión de mucosa cicatrización. Lesión de mucosa cicatrización puede hacer que se estenose esa zona, con lo cual vamos a tener mayor problema a la hora de la entrada del contenido en el estómago. Se puede producir un fenómeno que es el esófago de Barrett, que es sustitución del epitelio. El esófago de Barrett se define como una metaplasia intestinal de asiento esofágico. Lo que ocurre es que las células del final del tubo digestivo esofágico, que tienen unas características determinadas, por influencia del ácido y del ácido, mutan, cambian y se convierten en células parecidas a las de la salida del estómago, que están más acostumbradas al contenido ácido. Por tanto, se llama un esófago de Barrett. Y ese esófago de Barrett es consecuencia, es causa, de lo que sería un estadio peor y más avanzado, que sería un adenocarcinoma esofágico. Es decir, aquellos pacientes con un diagnóstico de esófago de Barrett son valorados por los clínicos durante mucho tiempo para ver que no evolucionan a un cáncer esofágico, ¿vale?